Bienvenidos al episodio 25 de este podcast de Trading Financiero. Estás entre traders. Tu podcast de Trading Financiero. Porque el trading es sencillo, pero no es fácil. Te contaremos todo lo que sabemos sobre trading. Como tú quieres. Hola traders, un episodio más y con novedades que contar en torno a las últimas medidas que propone la ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados en la Unión Europea, respecto al trading de particulares, el apalancamiento y la prohibición de opciones binarias. Regular es verdad que es algo complicado y la finalidad siempre debe ser igualar el terreno de juego, impedir que se generen injusticias y en la medida de lo posible proteger a los más vulnerables. Sin embargo, una mala regulación puede afectar gravemente a todo un sector y a sus participantes, de tal manera que el daño llegue a ser irreparable y requiera de mucho tiempo para solucionarse. Y un sobreexceso de regulación, de proteccionismo, por un exceso de celo mal entendido, no soluciona lo que se pretende solucionar. Por eso este episodio lo vamos a dedicar especialmente a tratar este tema, porque se avecinan tiempos de cambio y es importante que los conozcáis y os preparéis para lo que podría llegar. Así que, sin más, comencemos. El 1 de enero de 2011 entró en funcionamiento la Autoridad Europea de Valores y Mercados, o ESMA, con sus siglas en inglés, cuya sede se encuentra radicada en París. Este organismo supervisor sustituyó en sus competencias al antiguo Comité Europeo Reguladores de Valores y su finalidad principal es la de conseguir la convergencia entre los distintos supervisores de los mercados financieros de la Unión, asegurar la integridad, funcionalidad y transparencia de los mercados de toda la Unión Europea y colaborar con el resto de autoridades de supervisión. En definitiva, es el primer responsable en cuanto a coordinación y supervisión de los mercados financieros en Europa. Durante el 2017, el FCA del Reino Unido, en mi opinión el organismo regulador más moderno, con más medios y mejor informado de todos los pertenecientes a la Unión Europea, hasta que se ejecute el Brexit, claro, puso el foco en los CFDs y las opciones binarias, por las pérdidas que estaban ocasionando a los traders particulares con menos experiencia, y anunció que iba a estudiar una serie de medidas encaminadas a regular las binarias, como si de juego se tratasen, de prohibir los incentivos a la apertura de cuentas y de limitar los apalancamientos excesivos. Como suele ser habitual, la FCA suele llevar la iniciativa y suele ser la punta de lanza de otras iniciativas que seguirán sus homólogos europeos, que con demasiada frecuencia van a remolque e intentan replicar las medidas, pero tarde y mal. En este caso, el BaFin alemán, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de ese país, en mayo del año pasado publicó la regulación definitiva en torno al mundo de los CFDs y en su nueva regulación obliga a los brokers o dealers a proteger a sus clientes ante pérdidas mayores que lo de los saldos de sus cuentas. Es decir, a la protección contra el balance negativo, de tal manera que ningún cliente minorista pueda tener más pérdidas acumuladas que el saldo de su cuenta con ese broker. Y si fuese mayor, el broker o dealer tendría que cubrir esas pérdidas. Esta medida, escuchada por cualquier trader que no conozca el sector, podría resultar hasta atractiva, la verdad, porque sería una protección adicional a las pérdidas máximas que podríamos soportar los traders, ya que el límite sería el dinero depositado en la cuenta de trading, pero no más. Pero en cuanto uno profundiza un poco más, se da cuenta que es un grave error por parte de la autoridad regulatoria, que podría cambiar la industria del trading tal y como la conocemos, pero a peor. Mientras, a finales del 2017, la ESMA publica las siguientes propuestas regulatorias que paso a enumerar para después analizar. Primero, limitar el apalancamiento máximo entre 30:1 a 5:1, dependiendo de la volatilidad del activo en cuestión. 2. incluir una regla de cierre automático de posiciones cuando la pérdida alcance el 50% de la garantía depositada. 3. La protección contra el balance negativo. 4. La restricción a cualquier medida que incentive el trading cuando hay un conflicto de intereses entre el broker y el cliente, es decir, con los dealers. 5. Prohibir las opciones binarias. 6. La existencia de advertencias de riesgo estandarizadas. Vayamos una por una. La primera es limitar el apalancamiento, como máximo a 30-1, y metiendo la volatilidad como un factor determinante del apalancamiento máximo permitido. Ya hace al menos 7 años recordarán los traders más experimentados que esta medida se implementó en Estados Unidos, que limitaron el apalancamiento máximo. El resultado fue un cierre masivo de brokers radicados en su jurisdicción y una fuga masiva de depósitos a la jurisdicción europea o australiana, donde el apalancamiento máximo no existía. A priori, a la mayoría de traders serios, el límite máximo de apalancamiento no nos debería preocupar mucho, ya que rara vez necesitamos llegar a cifras tan altas como las que ahora proponen como tope. Sin embargo, también es verdad que queremos tener la libertad de decisión para determinar qué apalancamiento máximo queremos tener, ya que en determinadas condiciones nos puede interesar trabajar con apalancamientos más altos, como cuando no queremos depositar todo nuestro capital de trading en el broker por cuestiones de seguridad, o cuando operamos carteras de sistemas en temporalidades bajas, que pueden elevar el apalancamiento consumido a pesar de estar manejando el riesgo de una forma controlada. Pues bien, además, se va a dar un efecto adicional, que es que tanto los brokers como los dealers se van a ver profundamente afectados en sus cuentas de explotación. Sus beneficios y márgenes se verán reducidos, en especial los de los dealers, que suelen atraer más a traders menos cualificados que operan con elevados apalancamientos sin el suficiente conocimiento. El peso en sus fuentes de beneficios será mayor en ellos, pero también es verdad que sus cuentas aguantan mucho mejor cualquier tempestad, porque sus márgenes son muy elevados. En el corto plazo, todos los brokers verán mermados sus beneficios y capacidad financiera, pero en el largo plazo se regularizará y tenderá a la normalidad. Pero no es descartable que muchos brokers tóxicos, cuya principal fuente de ingresos sean las pérdidas de sus clientes, migren a otras jurisdicciones, digamos, más chungas y menos fiables, y que atraigan a los clientes europeos a esas jurisdicciones. No olvidemos que vivimos en un mundo globalizado y no se pueden poner puertas al campo. Además, el principal problema por el que los traders pierden no es el apalancamiento, sino porque existe una industria con altos incentivos para estimular y atraer a traders lo peor preparados posibles, porque se lucran directamente con sus pérdidas al actuar de contrapartida. Sería mucho más efectivo que se obligara a enviar todas las órdenes contra un libro de órdenes centralizado, en lugar de permitir, como se hace ahora, que la contrapartida sea juez y parte, con información asimétrica y privilegiada. Que los dealers actúen realmente como casas de apuestas y no como brokers que dan acceso al mercado. Eso es lo que se está permitiendo ahora. Los CFDs no son malos, son un invento estupendo que ha permitido acceder a los mercados financieros a todos aquellos que no se podían permitir acceder a los mercados de futuros por el volumen que requieren. Lo que es malo es que no estén centralizados y, por lo tanto, te tengas que fiar de una contrapartida que tiene todos los incentivos del mundo para que pierdas. La segunda medida va en línea con la anterior y es ejecutar el margin call mucho antes de que se agote la garantía, cuando solo se ha agotado el 50% de la misma. Esto en la práctica es lo mismo que limitar aún más el apalancamiento y su efecto será el de actuar como multiplicador de la limitación del apalancamiento. Vayamos pues a la tercera medida, que en mi opinión es sin duda la más peligrosa y el mayor error de todos, la protección contra el balance negativo. Como decía, puede sonar tremendamente atractiva, y de hecho, yo mismo en su momento hubiera pensado que era una medida positiva. Sin embargo, no solo no va a resolver el problema, sino que podría incluso agravarlo. Y me explico. Lo primero que se da es una curiosa paradoja o directamente falsedad. Y es que cuando la contrapartida a tu operación te la da un broker-dealer, que actúa como creador de mercado, es imposible que haya saldo negativo, porque ese dealer no ha abierto ninguna posición en el mercado, simplemente ha aceptado tu apuesta de que el mercado iba a subir o bajar, pero no asume ninguna pérdida adicional si tu pérdida supera tu saldo. Es más, ya se ha lucrado con toda la pérdida de tu saldo, por lo que realmente sería inmoral que se quisiera lucrar de unas pérdidas que realmente no se han producido. Pero es que además, si le dices a los traders que pase lo que pase, nunca van a perder más que el saldo depositado, realmente lo que estás es incentivando mala praxis, malas conductas por parte de esos traders, porque su mayor límite, su peor escenario será el saldo de la cuenta, que actúa de barrera protectora, por lo que podrán practicar de todo, martingalas, no poner stops, operar en entornos de altísima volatilidad o de incertidumbre, porque si aciertan, pueden ganar mucho, pero si pierden, solo están limitados por el saldo de la cuenta, que ellos determinarán de cuánto quieren que sea. Es como si se le dijera a los fabricantes de coches que deben asumir los seguros de responsabilidad civil de todos los propietarios de coches a su costa. O bien dejarán de fabricar coches, o bien se pondrán a un precio excesivo que solo podrán asumir unos pocos, y esos pocos compradores se verán incentivados a correr más riesgos al conducir, porque su patrimonio está protegido de cualquier responsabilidad. Hace ya muchos años pasó algo parecido en la industria de la aviación de los Estados Unidos, donde una serie de sentencias judiciales trasladaron la responsabilidad civil de accidentes de aviación ligera a los fabricantes. Estos dejaron de fabricar aviones ligeros durante muchos años porque no podían asumir esa responsabilidad. Finalmente, nuevas sentencias solucionaron el problema, pero el daño ya estaba hecho. Además, los que mejor pueden soportar esta medida son precisamente los dealers, que se lucran de las pérdidas de sus clientes, porque sus márgenes son mayores y por lo tanto pueden provisionar bien esos riesgos. Y por otro, porque su modelo de contrapartida implica que no suelen absorber pérdidas de sus clientes, sino más bien lo contrario, son beneficiarios de ellos. Esto podría significar que los brokers más transparentes, los que de verdad actúan como meros intermediarios y sus incentivos están alineados con los de los traders y buscan el máximo de supervivencia de nosotros, de los traders, sufrirán y mucho. Y puede que muchos lleguen incluso a desaparecer, pasando a estar todavía más dominado el sector por los dealers y sus gigantescos presupuestos de marketing. Quiero recordaros el episodio 19 de este mismo podcast, en el que tratábamos el modelo de negocio de los brokers. Para que os hagáis una idea, a los grandes dealers, a aquellos que llegan a patrocinar equipos de fútbol, la inversión en marketing para que un cliente abra una cuenta media de 3.000 euros y realice su primera operación estaría en torno a los 1.500 euros. De media, ese cliente va a perder toda la cuenta con esos brokers en 3 meses. Y el saldo de esa cuenta pasa a ser beneficio para el dealer, que además ha cobrado comisiones por las operaciones, por si fuera poco. Pero es que además, los eventos que te pueden dejar la cuenta con un saldo más bajo que el inicial son actualmente, en el estado actual de cosas, extremadamente raros, y mucho más si limitas tanto el apalancamiento. Pero pasarían a ser mucho más frecuentes porque lo estarías incentivando. En definitiva, que para proteger a los usuarios de eventos extraordinarios, raros y poco frecuentes, que nunca deberían afectar a aquellos que hacen las cosas bien y controlan adecuadamente el riesgo, vas a introducir una regulación que va a distorsionar a toda la industria, haciendo pagar a justos por pecadores. Porque lo que tendrían que ser las pérdidas de unos pocos, por hacer mal las cosas, se convierten en las pérdidas de muchos, incluyendo aquellos que lo están haciendo bien, por la vía de subida de comisiones, disminución de la competencia, peores servicios, etc. Es verdad que la idea inicial persigue un propósito noble, aceptémoslo, pero estaría tremendamente mal ejecutada y con graves efectos secundarios. La cuarta medida persigue restringir todas las medidas que llevan a cabo los brokers que incentivan el trading cuando hay un conflicto de intereses. Y estas me parecen perfectas, la verdad. Van orientadas a limitar que los dealers ofrezcan algo así como bonos, promociones, cualquier promoción para que operes, entre otras cosas. Esta medida sí que iguala el terreno de juego, pero no olvidemos que seguirán existiendo dealers en jurisdicciones, como digo yo, chungas, que podrán seguir haciéndolo. La quinta medida son las advertencias de riesgo estandarizadas y que me dan algo de miedo porque nunca sabes por dónde te pueden salir. Es algo así como lo que ocurre en la industria del tabaco, donde las advertencias las impone la ley, así como esas desagradables fotos sobre los efectos físicos que produce el consumo del tabaco. Si son tan torpes proponiendo medidas como algunas de las que hemos visto, miedo me da cómo redacten estas advertencias estandarizadas. Y la última medida es la prohibición de comercializar con opciones binarias. Pública es mi postura contra este producto desde hace mucho tiempo. Siempre he dejado claro que son un juego, una mera apuesta, desigual y con esperanza matemática negativa, como lo sería el juego de la ruleta. Pero de ahí a prohibirlo hay un mundo. Todo lo que sea prohibir en general me preocupa. El modelo este de que el consumidor es tonto y hay que protegerlo de sí mismo me parece bastante peligroso, la verdad. Y será la paradoja de que prohíbes las binarias, pero no las apuestas deportivas, o el juego en la ruleta, y mucho menos las loterías del Estado, que son apuestas y juegos institucionalizados. Quizás sería más adecuado regularlas en el entorno del mundo del juego, y que cumplan con esa regulación, dejando claro que no es trading, pero que sea el consumidor el que decida si quiere o no consumirlas, asumiendo el riesgo que conlleven de una forma madura y sabiendo que son puro juego. ¿Qué queréis que os diga? Hay gente que se divierte con eso. Como conclusiones, todas estas medidas, si se aplican tal y como se han planteado, podrían modificar la industria del trading europeo tal y como lo conocemos. Por el momento, se habla del mes de abril para comenzar a aplicarlo en el territorio de la Unión, pero es verdad que luego las legislaciones nacionales deberán adaptar sus regulaciones. Veremos cómo queda todo esto y seguiremos informando. Los traders que hacen las cosas bien son los que menos se tienen que preocupar de todos estos cambios, y lo que es cierto es que algunas de las medidas van por el buen camino, lo cual ya es positivo viniendo del entorno del salvaje oeste, como hemos estado hasta ahora. No me cabe duda de que, a pesar de todos estos retos, en el corto plazo de los reguladores, el futuro será sumamente interesante, con una industria de traders particulares mucho más establecida, con voz propia y con más y mejores servicios a nuestra disposición, algo, la verdad, totalmente impensable hace unos años. Creo que al final todo culminará para mejor. Si quieres enviarnos una consulta para que sea tratada en los podcasts, puedes enviarla a entretraders@forexweb.com, indicando también tu nombre y desde dónde nos escuchas. Todas las semanas seleccionaremos las mejores consultas y las contestaremos en los siguientes programas. Hoy nos vamos a despedir de la sección del libro recomendado, ya que muy pronto vamos a remodelar por completo nuestra web forexweb.com y en ella habrá una sección de libros recomendados, donde podréis consultar todos aquellos libros que recomendamos sobre la materia del trading financiero y nuestra opinión sobre ellos, que os puede resultar muy interesante. Pienso que es un formato mucho más eficiente que recomendarlos por aquí, por lo que seguro que os gusta mucho más esta forma de hacerlo. En todo caso, sobre el tema de hoy no hay ningún libro que podamos recomendar, si acaso tener a mano la web de la ESMA, que es, podéis tomar nota, ESMA, esma.europa.eu, esma.europa.eu, donde se publican todas las iniciativas que hemos estado hablando y que sigue este regulador europeo. Esto ha sido todo en este episodio. Espero que os haya gustado y recordad enviar vuestras consultas a entretraders@forexweb.com. Si te ha gustado, síguenos y suscríbete a nuestro podcast y a nuestro blog en forexduet.com. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Traders. Hasta entonces, sed muy felices. Te ha hablado Yuri Rabasa.